En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Arranca el tiempo reservado a la literatura aquí en Nunca es Tarde, como siempre, de la mano de Ana Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Voy a hacerte una pregunta de esas típicas y tópicas. Si tuvieras que elegir un momento de la historia de la humanidad en el que te hubiera gustado estar presente, ¿cuál sería?
Pues no te sabría decir ahora, así de entrada. No sé, en el Big Bang, si se pudiera contar,
por ejemplo,
¿no? Si se pudiera contar.
Mirando desde fuera, ¿no?
No creo que tuviéramos capacidad para resistir ese momento como ser humano, pero sería, vamos, digno de gran espectáculo, ¿no?
Bueno, pues yo estoy convencida de que nuestro invitado de hoy elegiría los sitios de Zaragoza, aunque ya sabes que la cosa no acabó muy bien,
ya.
Pero tiene motivos para hacerlo. Pero si te parece, vamos a pedir a Juan, a nuestro técnico, que nos cambie la ambientación sonora y empezamos a hablar de nuestra historia de hoy.
La Torre de Babel.
Aquel año de 1808, desde el 19 de marzo hasta el 10 de junio, la corona de España había estado brincando como un saltamontes entre las regias cabezas de Carlos Antonio Pascual, Francisco Javier, Juan Nepomuceno, José Januario, Serafín Diego de Borbón, conocido como Carlos IV, y su hijo Fernando María Francisco de Paula Pascual Vicente Ferrer Antonio Joseph Joaquín Pascual Diego Juan Nepomuceno Genaro Francisco Francisco Javier Rafael Miguel Gabriel Calixto Cayetano Fausto Luis Ramón Gregorio Lorenzo Jerónimo de Borbón, conocido como Fernando VII, hijos ambos de reyes y, por tanto, con un torrente sanguíneo de un azul inmaculado para ser depositada después en las manos de Napoleón Bonaparte, más conocido como el emperador Napoleón I, hijo de un abogado corso cuyo primer contacto con la nobleza había sido su nombramiento de gentilhombre, quien a su vez la ciñó en la cabeza de su hermano Giuseppe Napoleone, conocido en adelante como José Napoleón I, y aún más adelante como Pepe Botella. Tan carente como su hermano pequeño de sangre real en las venas, y que sin embargo era la segunda vez que accedía al rango de monarca, pues venía de ser rey de Nápoles, corona a la que también había accedido por designio del emperador y no por la gracia de Dios, como rezaba en las monedas que se acuñaron con su efigie.
Zaragoza en 1808, la ciudad sufre dos asedios en la Guerra de la Independencia que enfrenta a los ejércitos de ocupación del primer imperio francés de Napoleón Bonaparte y a fuerzas españolas leales a la dinastía Borbón. Zaragoza resiste con Palafox al frente, pero a finales de año los franceses regresaron en mayor número y a pesar de la feroz resistencia de la ciudad, Zaragoza, diezmada por la guerra y las epidemias, capituló finalmente el 21 de febrero de 1809.
Pues los sitios de Zaragoza fueron uno de los acontecimientos más representativos de la Guerra de la Independencia y son también el escenario y momento en el que Fernando Aquilué retoma la narración de Los náufragos de la gloria, la monumental novela que gira en torno a tres personajes, Pascual, María y Jean-Paul. Fernando, buenas noches, bienvenido de nuevo.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Porque hablábamos contigo hace unos meses cuando se presentaba la primera parte de esta historia. Comenzábamos con el punto de partida de estos personajes que han ido creciendo, evolucionando, enfrentándose a vicisitudes de la vida, además vida complicada la de todos ellos. Y ahora estamos justo en este momento. ¿Es el momento que tú hubieras querido ver, los sitios de Zaragoza?
Yo creo que hubiera querido ver todo, pero desde la distancia, porque no creo que se estuviera muy cómodo en aquella época, en medio de una guerra, en medio de batallas y sobre todo en medio de la enorme epidemia. Que ahora nos podemos hacer cargo de lo que puede suponer una epidemia y más en un tiempo que no se sabía de dónde venían las cosas.
¿Cómo sería la Zaragoza de entonces?
Bueno, en medio del asedio, pues una Zaragoza todavía no destruida, pero con varios daños, no les hubiera dado tiempo a rehacer lo que los franceses en el primero habían destruido, por ejemplo, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, el Convento de San Francisco. Y además afanados en construir defensas para la más que previsible vuelta del ejército francés a una segunda intentona.
Claro. ¿Por qué te llama a ti esta época? Quiero decir, ¿qué tenía para ti esta época histórica como para embarcarte en la escritura de una novela de 1000 páginas?
Pues yo creo que Zaragoza, la ciudad, está permeada por todos los lados de la historia de los sitios. Yo creo que incluso la posición desde principios del siglo XIX de Zaragoza viene por el gran impacto internacional, me refiero por supuesto a Europa, de lo que sucedió aquí. Es la primera vez que un ejército francés de Napoleón sufre una derrota, un impedimento. Entonces eso, como era de interés en muchas capitales europeas, se propagó muchísimo y Zaragoza se hizo famosa por su resistencia. De hecho, es citada, por ejemplo, en Guerra y Paz, aparece citada. Los generales rusos se plantean en Moscú si hacer como en Zaragoza, se cita así directamente, o retirarse, que es la opción que hicieron, prender fuego a la ciudad y dejar que Napoleón se pudriera sin suministros. Y luego hay otro famoso libro polaco, de Jan Potocki, que es el manuscrito encontrado a Zaragoza, que para el que no se lo haya leído, lo único que tiene de Zaragoza es el título y que se encuentra un manuscrito en Zaragoza, sí. Pero eso quiere decir que si elige una persona en el siglo XIX el título del manuscrito encontrado en Zaragoza, es que tiene un tirón ese título. Entonces fue los sitios de Zaragoza, los sitios en la guerra contra el francés, es una cosa que marcó antes y un después en la ciudad.
Uh-huh. Bueno, y es algo que también a ti te permite darle una vida muy interesante a tus protagonistas, que ya la tenían anteriormente, porque desde que nacen prácticamente, o desde que conocemos a Pascual, a María y a Jean Paul, ellos ya por sí son interesantes, pero aquí los pones en situaciones límites.
Bueno, es que están en una situación de cambio tremendo. Zaragoza, no olvidemos que antes de ser puesta bajo sitio, estaba en un momento convulso, igual que estaba España con las revueltas contra Godoy. Era un momento que se llama incluso revolucionario. Aunque esa revolución se puede poner entre comillas, porque en muchas ocasiones puede ser una vuelta a un estadio más conservador, dijéramos, del que se estaba situando entonces. Pero está en un momento muy convulso. Está en un momento muy convulso, de hecho, sin que haya amenaza de ninguna tropa, se produce el levantamiento popular y todo lo que ha pasado antes, durante la Revolución Francesa, esos 20 años, es que es un no parar, diríamos. Es que las cosas cambiaron en pocos años, dieron la vuelta. Eso es una revolución, ponerlo de atrás adelante. Entonces, esos son tiempos convulsísimos donde la gente no sabe a dónde agarrarse.
Oye, Fernando, ¿cómo se coordina, cómo se organiza una novela de 1000 páginas con tantos giros, personajes, datos históricos? ¿Cuál es la planificación previa hasta que te embarcas, ¿no?, en su escritura?
Bueno, primero, no hice una documentación exhaustiva antes de empezar a escribirla, porque me di cuenta que me podía pegar años planificando la documentación. Entonces, lo que establecí fue las líneas maestras. Establecí las fuentes para consultar, para no descarrilar. Me interesaba mucho no meter gazapos, me interesaba mucho no cambiar la historia porque me convenía a mi pequeña historia, y luego es ir desarrollando los personajes, y la verdad es que parece, cuando te sale algo bien, parece que se desarrollan ellos solos, porque mi intención era poner a una serie de personas normales, dijéramos, que no son ni generales, ni son políticos, ni tienen trascendencia, ponerlos en la situación que estaban, y además incluir no solo un lado, es decir, lo que pasaba dentro de la ciudad, sino en la parte del ejército sitiador, que también no es que lo pasaran precisamente muy bien. Y no solo porque en el primer sitio fueron derrotados, sino porque sufrieron grandes calamidades, como se sufre en todas las guerras.
Claro. Hablando de personajes y historia, tienes tres personajes principales, ahora hablaremos de cada uno de ellos, pero yo tengo una curiosidad porque, claro, sus vidas se van cruzando, pero cada uno de ellos tiene su desarrollo individual. ¿Tú escribiste la historia de cada uno de ellos independientemente o cómo lo hiciste?
No, yo sabía...
Te lo pregunto porque hay capítulos que empiezan seguidos con cada uno de ellos correlativamente.
Sí, me obligué a hacer... a eso obedece que sea extensa la novela, porque son tres protagonistas, no son secundarios de cada uno. Yo tenía muy claro que tenía que poner esas tres personas en la disposición de una guerra y una situación tan convulsa como la época de las revoluciones. y sabía que tenían que entrar en contacto. Pero la verdad es que no me hice ninguna planificación. O sea, me divertí jugando, metiéndome en la piel de los tres y ver qué podía resultar de aquello, porque no hay que olvidar. Es una cosa que olvidamos casi siempre, que después de los sitios hubo una fase de dominación francesa que duró 4 años y medio, donde la administración, en colaboración con autoridades españolas, la administración fue francesa. Tuvieron que convivir. Eso parece que muchas veces se pasa de puntillas sobre ello, y a mí me interesaba mucho cómo convivía la gente. Por una parte los franceses que vivían previamente en Zaragoza, que lo pasaron muy mal en el previo sitio porque fueron por su propio bien y también por si acaso confinados en la aljafería. Lo de las nacionalidades es una cosa que no es tan, tan exacto el diferenciar. Entonces me interesaba mucho ver qué podía pasar en esa época posbélica, por decirlo de alguna manera, post sitios. Y bueno, No hay tanta información acerca de eso.
Bueno, vamos a hablar de estos personajes. Tienes a Pascual, que es un campesino que emigra desde su aldea a la ciudad en busca de una vida mejor y se convierte en un pijero, en un timador clásico. Tienes a María, que nace y se cría de la mano de un clérigo y termina siendo la esposa de un arribista empleado de comercio, que por fin en el principio de esta novela se ve libre de su marido. Y tenemos a Jean-Paul, que es un oficial del ejército francés, que es un poco protagonista de toda esta época tan convulsa. ¿Por qué eliges, creas a cada uno de ellos? ¿Qué tienen detrás cada uno de estos personajes?
Creo que lo he mencionado antes. Gente que no decide nada. Que es, por más que, por ejemplo, el oficial francés sea un oficial, él no decide absolutamente nada. Él es un primero participa en la revolución como un joven que era, pero luego lo van llevando a los acontecimientos. Entonces me interesaba mucho ver cómo los hechos repercutían en personas normales, que ni decidían ni no decidían, que no son especialmente patriotas de una manera ni de otra, sino simplemente pues que estaban ahí en medio, como la gran mayoría de la gente que estuvo. Normalmente cuando oímos las narraciones son siempre hechas a posteriori. En los sitios de Zaragoza se tiende mucho a mitificar las cosas y el mito no es la realidad. En cuanto es mito, ya no es realidad. Está basado en una realidad, pero cuando se mitifica, pues ni todo el mundo era valiente, ni todo el mundo era cobarde, ni todo el mundo quería una cosa, ni todo el mundo quería otra.
Bueno, hay una serie de personajes secundarios también muy bien trazados alrededor, que son algunos prototipos de la literatura, iba a decir, decimonónica española. También, Fernando, tu forma de narrar tiene mucho que ver con esa forma de contar de aquella época. ¿Es un homenaje? ¿Tú imaginas esta historia contada de una manera distinta, con un lenguaje diferente?
Probablemente no sé hacerlo de otra manera. Quiero decir, a mí ese tipo de literatura siempre me ha gustado. Y bueno, por mi formación de historiador también tiendes a ser realista.
Claro.
Yo soy más, no soy historiador porque no me dedico profesionalmente a la investigación, pero mi punto de vista vital es así, atenerme a los hechos. Entonces supongo que es una inclinación natural de mi manera de ser, aparte de las lecturas.
Bueno, vamos a recordar, Los náufragos de la gloria es tu segunda novela tras Los santos impostores, que publicaste en Amazon en el año 2016. ¿Dónde pueden encontrar nuestros lectores Los náufragos de la gloria? Que vamos a recordar, se ha publicado en 2 tomos.
Exactamente, en 2 tomos. Es una obra completa, no estaba pensada para 2 tomos, pero por razones editoriales se ha editado en 2.
Hombre, y para nosotros pobrecitos lectores, que para hacernos más fácil, ¿no? Los que leemos en la cama, pues hombre.
Sí. Se puede encontrar, hay en alguna librería, pero no estoy seguro porque me ha comunicado la editorial, a la que por cierto aprovecho que estoy aquí para darle las gracias, la editorial Maluma, por atreverse con una novela de estas dimensiones, una editorial modesta. Incluso aprovecho también para dar las gracias a mi amigo Rafa Álvarez, que fue el que terció un poco para que la editorial decidieran darme el sí. Y fundamentalmente están en las plataformas de libros, en la propia editorial, que es el método más directo, en Editorial Maluma, y están en todas, en Amazon, Casa del Libro, pero normalmente tiene que ser bajo pedido.
Perfecto, cualquier librería.
Aquí creo que en la librería central también hay. Uh-huh. Lo que pasa es que como la editorial está cambiando de distribuidor, puede haber algún problema puntual.
Fernando, nos has dicho al principio que te encantaría haber compartido cualquier época, ¿no? Que cualquier época sí, te resulta sí, interesante sí. para ti, pero ¿qué contexto histórico te interesaría poder tocar de cara a un futuro trabajo? ¿O te sigue atrapando esa guerra de independencia?
Bueno, yo creo que le he exprimido mucho mi cabeza. Quiero decir que no solo he leído cosas que atañeran a la historia que narró mi novela, sino que hay que tener una perspectiva de todo. Yo creo que cualquier soy omnívoro en temas históricos, porque yo creo que desde luego cada momento de la historia es distinto, pero las necesidades y los sentimientos de la gente son muy parecidos. Uh-huh. Todos queremos sobrevivir, todos queremos perpetuar la especie, todos nos relacionamos, queremos vivir en sociedad y depende de las condiciones que estemos, pero estamos ahí. Tú has mencionado, por ejemplo, al principio el Big Bang. Han pasado muchos años desde el Big Bang.
Sí.
Y el ser humano ha aparecido muy, 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 muy tarde después del Big Bang. Y hay una y sabemos lo que ha pasado en los últimos... un poco bien en los últimos 300, 400 años. Antes no sabemos nada. O sabemos muchísimo menos de lo que deberíamos saber.
Pero eso ya es ciencia ficción. Es un género distinto. Es un género distinto. Fernando, un placer tenerte aquí, de verdad. Enhorabuena por este Los náufragos de la gloria.
Muchísimas
¿Andas ya embarcado
gracias.
En el siguiente o todavía no?
Todavía no. No me importaría, porque la verdad es que he disfrutado muchísimo, uh-huh. pero todavía no tengo un foco de
atención.
Estás
desintoxicándote todavía.
No, desintoxicando, no estoy.
Exprimido, lo has dicho, estás un poco exprimido.
Estoy
¿no?
exprimido de eso, pero bueno, todo se andará, ya veremos.
Fernando Aquilué, Los náufragos de la gloria, si quieren conocer en profundidad lo que pasó en los sitios de Zaragoza a través de estos tres personajes, pueden pedirla en su librería, que seguro que se la localizan, y si no, contacta con nosotros y les ponemos en contacto a su vez con Fernando. Gracias, Fernando, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.